Las cuatro, las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo que nos ha pasado, lo que hemos escuchado en las últimas horas, muestra hasta qué punto este no es un gobierno, esta es una máquina en campaña electoral, me refiero a la de Sánchez. Ha anunciado el gobierno que tiene intención de promulgar una ley para que en 2040 no haya coches ni con gasolina ni con gasóleo. ¡Hala! Y ya estamos todos debatiendo sobre la conveniencia o no conveniencia de suprimir los derivados del petróleo. Probablemente ni es posible, ni en este momento hay capacidad para sacarlo adelante. Esto requeriría de un estudio, de una investigación, de un consenso, que nada de eso se ha puesto en marcha. Aquí lo importante es ganar la iniciativa en el último minuto. Ganar espacio político, ganar espacio electoral. Ni una reflexión serena, ni un debate sobre la cuestión, nada. Sánchez ha conseguido ocupar en este momento todos los digitales, todos los titulares, con una reforma que, bueno, dentro de dos horas, de dos días, de dos meses, quedará, ya le pronostico, absolutamente olvidada. Igual ha hecho Pedro Sánchez con la reforma laboral, que quería cambiarla absolutamente, y hace unas horas ha dicho que quiere hacer unos retoques. Todo esto mientras su ministra de Hacienda asegura que ya tiene medio preparado un acuerdo con el PNV para sacar adelante los presupuestos. Inmediatamente el PNV ha dicho que no hay ningún tipo de acuerdo. Es el gobierno del titular, el gobierno del tuit, el gobierno de la supresión del petróleo. Pedro Sánchez va a suprimir el petróleo como fuente de alimentación. Luego, ¿la realidad qué es? Bueno, pues que no puede sacar adelante los presupuestos, que el PNV no ha pactado con el gobierno los presupuestos y que gobernará a golpe de decreto, a golpe de titular, sobre, ya digo, la supresión del petróleo, la gran medida que se le ocurra para evitar el cambio climático, cosas que no están en su mano, cosas que no puede hacer, pero que ocupan mucho espacio. Esta, la del gobierno, es una máquina electoral, no se ocupa de gobernar, se ocupa de llenar titulares, ocupar digitales, invadir redes sociales. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los partidos políticos han acordado que la nueva ley hipotecaria establezca que la mayoría de los gastos notariales vinculados a la firma de la hipoteca sean pagados por la banca. El cliente solo pagará la tasación. Susana Moneo.
El banco deberá pagar los gastos de escritura de la hipoteca, gestoría y arancel notarial. Tendrá que pagar también la primera copia del contrato, aunque en caso de que el cliente solicite otra, deberá asumir ese coste. Además, los notarios realizarán sin ningún coste un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato de la hipoteca y el cliente podrá elegir libremente el tasador. Quedan por acordar otros asuntos de relevancia como las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado.
Y la Generalitat de Cataluña ha emplazado al gobierno de Sánchez a que el 21 de diciembre, aprovechando la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, se celebre una reunión entre el Govern y el Ejecutivo Central al completo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, dice que Pedro Sánchez siempre es bienvenido en el Palau de la Generalitat. El gobierno catalán, asegura Artadi, siempre estará abierto al diálogo, pero pide ir más allá y que el próximo 21 de diciembre se celebre una reunión de gobierno a gobierno en la que participen ministros y consejeros.
Entendemos que es para tener un mayor conocimiento sobre cuál es la situación y, por tanto, ofrecemos hacer esta cumbre bilateral a de los dos gobiernos para poder intercambiar de una manera más fluida y más eficiente información y poder proseguir de esta manera.
Artadi confía en que el Consejo de Ministros que se hará en Barcelona no sirva solo para hacer turismo ministerial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La CNN ha presentado una denuncia contra Donald Trump por retirar la acreditación de la Casa Blanca al periodista de la cadena de televisión Jim Acosta, que recientemente discutió con el presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa. Washington, Juan Fierro.
La demanda afirma que la decisión de la Casa Blanca atenta contra los derechos a la libertad de expresión y de un juicio justo tanto de la cadena como del periodista. Además del presidente Trump, la demanda cita al jefe de gabinete del presidente, su jefa de prensa, el director del servicio secreto, así como a la gente que retiró físicamente las credenciales de Acosta.
Y te cuento ahora que los sabores no tienen derechos de autor. Así lo dicta una sentencia europea frente a un denunciante que aseguraba que le habían copiado el sabor de su queso. Bruselas, José Luis Concejero.
¿Puede tener el sabor de un alimento derechos de autor? Esta es la pregunta que le ha llegado a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La respuesta es clara: el sabor no puede tener derechos de autor. A diferencia de una obra literaria o musical, el sabor de un alimento se basa en sensaciones y experiencias gustativas. De esta manera responde a la demanda presentada por un fabricante de quesos que aseguró que la competencia le había copiado el sabor de su queso. El sabor depende de factores relacionados con la persona que prueba este producto, dice el tribunal, su edad y sus hábitos de consumo. Ante esta situación, la justicia europea declara que el sabor de un alimento no puede ser calificada de obra.
Y en los deportes, primeras palabras de Jordi Alba desde su regreso a la selección. Luis Munilla.
Rueda de prensa casi monotemática sobre su relación con Luis Enrique y su primera convocatoria desde la llegada del nuevo seleccionador. Jordi Alba niega problemas con Luis Enrique en el pasado de ambos en el Barça y solamente mira hacia adelante.
No me arrepiento de nada. Creo que en su día pues mostré mi deseo de jugar, nada más. No tengo que pedir perdón a nadie, ¿no? Ni el seleccionador a mí, ni yo a él. Es el que manda, el que decide que qué jugadores tienen que venir y no ha habido ningún encuentro ni una llamada telefónica para poder venir aquí. Es una decisión suya y nada más. Ojalá que me pueda quedar ya para siempre, ¿no?
La selección se ha entrenado esta mañana ya con todos disponibles para el partido del jueves en Croacia y mañana viaja a Zagreb. En el Real Madrid se ha confirmado la baja de Reguilón para 2-3 semanas por una lesión en el bíceps femoral. En el Atlético de Madrid, Diego Costa, traumatismo en el pie, pendiente de evolución, según el parte médico. Y en el Real Valladolid ha renovado el lateral Nacho hasta 2022.
Hace unos días, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, pedía imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega por la sanguinaria represión que está llevando a cabo la dictadura que dirige. En Nicaragua, las protestas contra Ortega se han saldado con más de 320 muertos en los últimos meses, según datos de Amnistía Internacional. Una represión que alcanza a los estudiantes, a la Iglesia Católica y a los periodistas que se atreven a denunciar la situación. Desde el pasado mes de abril, los estudiantes han sido represaliados a tiros, las iglesias han sido ocupadas por paramilitares y destrozadas. El cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y otros obispos sufrían también agresiones. Augusto Gutiérrez, párroco del barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya, describía aquí en la tarde de COPE la situación que vivían el pasado mes de julio.
4 horas de ataque con armamento militar pesado, ametralladoras. Están también profanando las iglesias. Yo les agradezco mucho a ustedes desde la radio de España. Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no los dejen morir. No los dejen morir. Por favor, intervengan. Hagan algo.
Ese es el llamamiento que nos llegaba hace unos días desde Nicaragua. Edgardo Pinel es profesor de Derecho de la Universidad Americana, comunicador nicaragüense, ha presentado programas en el Canal 14. Actualmente está en España porque ha tenido que abandonar Nicaragua. Buenas tardes, Edgardo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, Fernando, Pilar.
Buenas tardes.
Encantado y realmente no deja de impactarme recordar ese audio del padre del barrio de Monimbó, del pueblo indígena de Monimbó, en Masaya, muy cerca de Managua, donde realmente ha sido un símbolo de resistencia, no solo en la otrora Revolución Popular Sandinista, sino en lo que ha sucedido en este año. Pues acá estoy, en España.
¿Por qué estás aquí, Edgardo?
Bueno, salvaguardar mi vida, mi integridad. En Nicaragua sabemos que quienes de una u otra manera, ya sea al frente de las aulas, quienes hemos apoyado en las marchas a nuestros estudiantes, que son los que han estado frente, que realmente son los que nos han inspirado y han despertado a una generación que parecía dormida y que había aceptado, dado por cierta bonanza económica, una dictadura que venía consolidándose y que ahora, con esta represión que ha asesinado a incluso a niños, porque a diferencia del caso venezolano, en Nicaragua hay infanticidio, esta dictadura ha sacado las garras y ha demostrado lo que es, sin respetar más mínimo ninguna de las condiciones, ni religiosas, ni políticas, ni a los medios de comunicación, por supuesto.
¿Pero qué es lo que está pasando? Cuando has llegado a España, llevas apenas 2 semanas, seguramente mucha gente se está preguntando, ¿qué es lo que pasa en tu tierra y desde cuándo pasa y por qué? ¿Qué les estás contando? ¿Qué nos cuentas?
Claro, desde 19 de abril, un poco antes, había una. Sabíamos que los jóvenes estaban muy interesados en participar en temas medioambientales y sociales. Cuando hay un incendio en la reserva de Indio Maíz, eso reactiva marchas espontáneas por parte de los estudiantes porque el gobierno de Nicaragua no quería que interviniera ningún otro país, sin embargo, superaba nuestras capacidades institucionales. Y decía que podía, por nuestros propios recursos, poder detenerlo. Pero bueno, al final eso activó una movilización social que luego, necesariamente con la reforma del Seguro Social una semana después, reactivó. Pero no por la reforma del Seguro Social en sí misma, sino porque los ancianos, los jubilados, las personas de la tercera edad que estaban reclamando en León por esa reforma fueron vapuleados, fueron golpeados, fueron vilipendiados.
Pero esta
por
fue la
grupos.
Chispa,
exactamente.
Ricardo, que despertó, digamos, una ansia de libertad, un deseo de libertad después de que el sandinismo se haya convertido en algo tremendo.
La opresión. Realmente, y el irrespeto, inclusive con lo más con un grupo poblacional tan vulnerable como son los ancianos, que prácticamente los grupos movilizados del Frente Sandinista del gobierno vapulearan a ancianos que estaban reclamando un derecho constitucional, que en una democracia es normal y natural. Eso generó la solidaridad de los estudiantes apoyaron fuertemente esta situación, y cuando los estudiantes se involucraron, fueron reprimidos violentamente con armas de fuego, con disparos directamente a la cabeza y al cuello, como ha sido constatado y documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha venido escalando. Es decir, la intolerancia y que el gobierno no acepte ninguna voz disidente ha generado la solidaridad de los jóvenes, de los estudiantes, y la solidaridad y el involucramiento de los jóvenes les costó la vida. Y ante este costo humano, toda la sociedad nicaragüense, en su mayoría, en su conjunto, ha apoyado esta libertad y la justicia, sobre todo, para esas madres y esas familias que hoy están destruidas, ya no solo por la muerte directamente, sino por la disgregación y la separación familiar que ha generado que hoy por hoy tengamos casi 30.000 refugiados en la República de Costa Rica, nuestra vecina del sur.
Edgardo, estuvimos muy pendientes de tu país, sobre todo desde abril, cuando empezó esa chispa que decimos, esas primeras movilizaciones estudiantiles, esos primeros muertos también. Yo creo que un poco hasta el verano, pero parece que en los últimos meses, no sé si es que se ha calmado la cosa o nosotros recibimos menos noticias o es que os estamos haciendo menos caso. Pero cuando tú has salido hace 2 semanas, ¿cómo has dejado tu país? ¿Cuál es la situación actual?
Sí, efectivamente, desde agosto, probablemente julio, agosto, principalmente agosto, ya no hay una confrontación o una directa entre los ciudadanos o los grupos estudiantiles o incluso pueblos indígenas que habían tratado de resguardarse en sus ciudades y hacían barricadas para poder evitar que llegara la policía y los paramilitares organizados por el gobierno. Eso fue prácticamente arrasado porque la población estaba desarmada, tenía armas, piedras y otros mecanismos o instrumentos que tenían a su alcance, pero eso fue arrasado totalmente y ahí se logró, o ahí el gobierno realmente tiene sobre sus hombros más de 450, más allá incluso de lo que Amnistía Internacional dice, ya hay organismos internacionales, en el caso de Nicaragua, como la CIDH, que documenta incluso más de 400 muertos. Aparte de eso...
¿Pero cómo mata el régimen sandinista? 400 muertos son muchos muertos...
Muchísimos más que los de Venezuela. isla, para que nos hagamos una idea. Somos 6 millones de habitantes.
¿Cómo son? O sea, ¿qué es? ¿Las protestas? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? ¿Cómo asesinan?
Ha habido de todo, desde directamente ejecuciones directamente en las marchas, desde puntos altos realmente, desde edificios, desde el Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez, incluso en Managua, habían francotiradores. De ahí que muchos, alrededor de casi 100 jóvenes que fueron asesinados, se determina que fueron por disparos de arma de fuego a la cabeza o el cuello. Esas fueron ejecuciones.
Hay francotiradores apostados a las órdenes del gobierno que disparan a la cabeza de los que protestan.
Así es, la misma Amnistía Internacional ha documentado inclusive la diversidad, pero inclusive la letalidad de las armas utilizadas. Esa fue una primera etapa en la confrontación de la calle, donde la cual, por como no podían detenerla porque era realmente grande, ellos utilizaron desafortunadamente el uso excesivo de las armas, realmente asesinando a muchos estudiantes. Pero luego la población, sin ser estudiantes, en los diferentes centros poblacionales se organizó, levantó barricadas para que no llegaran estas caravanas de la muerte que se le denominaron, donde iban policías y paramilitares conjuntamente a tratar de desmontar estas barricadas, y ahí inclusive en esas desalojos forzosos hubieron muchos más muertes. Pero también hay otros casos de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias que se han dado y que se están documentando en esa época. Ahorita ya estamos en otro momento. Septiembre y octubre, bajo el gobierno, ha logrado aplacar por la fuerza, por la violencia, ha logrado aplacar cualquier tipo de movimiento. Sin embargo, de movimiento social en la calle, sin embargo, la ciudadanía trata de encontrar nuevas formas de seguir reclamando justicia y libertad.
Porque tú sales porque estás amenazado.
Porque
tu vida corre peligro.
Pareciera que hubiera un guión, realmente, porque de septiembre y octubre es lo que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que parecía ser que había una cuarta etapa, le denominaban, de represión. Y efectivamente, los casos de represalias, de censura, de violencia política contra medios de comunicación y periodistas se ha complicado, se ha incrementado drásticamente a finales de septiembre y el año octubre recientemente, en el cual inclusive un colega mío de presentador de noticias, quien ya había sido amenazado, al igual que yo, a través de las redes sociales desde septiembre.
¿A ti cómo te amenazan, Ricardo?
Bueno, es que ellos utilizan, hay diferentes formas, obviamente pueden hacer desde las redes sociales, porque nosotros somos públicos, tenemos nuestros perfiles públicos, nos mandan amenazas, y en el caso mío me advertían que iba a ser el mismo destino que mi jefe, porque yo tenía otro trabajo en ese entonces, en una ONG que ha sido prácticamente clausurada por parte del gobierno, porque las organizaciones, la ONG también están siendo clausuradas, y me decían que iba a correr el mismo riesgo de mi ex jefe en ese entonces, que está exiliado en los Estados Unidos. Y también que después de lo que le pasó a mi colega de televisión, Héctor Rosales, yo iba a correr el mismo riesgo, el mismo destino final que Héctor Rosales, que fue prácticamente asaltado, entre comillas, pero que solo le destruyeron su dentadura y su lengua. Prácticamente no sabemos si va a poder volver a presentar televisión.
La última cosa, esto que nos estás contando a Pilar y a mí significa que Nicaragua va hacia algo parecido a lo que hay en Venezuela.
O quizás algo peor. Nicaragua tenemos una visión, una historia más reciente de guerra civil de los años 80, a diferencia de Venezuela, que no viene de una situación similar. Sí. Ya las personas en las últimas marchas en las cuales estuvimos involucrados y en las cuales, pues como ciudadano también, como comunicador, también llegué a participar, me decían, nosotros ya no queremos ir a marchas, queremos armas. Y eso es un riesgo enorme.
Terrible, Ricardo, terrible. Tú has salido, pero ¿y tu familia? Tú estás casado y tienes hijos, ¿no?
Sí, espero pronto que estén acá. Yo tengo que pensaba limitarme un poco en lo que tenía que hablar esta tarde, pero realmente siempre he tenido la responsabilidad de hablar tal cual las cosas, aunque eso pueda poner en riesgo inclusive ahora a mi familia.
O sea, tu mujer y tus hijas siguen allí.
Sí.
Ricardo Pinel, gracias por tu valentía en la denuncia de lo que está pasando en Nicaragua. Gracias por haber estado con nosotros y transmítele a los nicaragüenses con los que puedas tener contacto nuestra compañía, nuestra cercanía, que no los olvidamos que estamos cerca de ellos y de su lucha por la libertad. Gracias.
Muchísimas gracias. Y sobre todo que el principio de dignidad humana trascienda a los dos lados del océano.
El abogado y periodista Edgardo Pinel, que nos acaba de acompañar aquí en la tarde contándonos la situación terrible que vive Nicaragua y cómo él ha tenido que salir, porque bueno, su vida corre peligro, corría peligro. Pues de esto, de esta situación en Nicaragua, Rosa, también hablan los oyentes en nuestras redes sociales.
Sí, mensajes de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Lo que allí se vive es una tiranía mezcla de lo peor. El mundo entero debe apoyar el cambio que pide este pueblo. La situación que hay en Nicaragua es terrible. Hay escasez de alimentos, faltan medicinas, las carreteras cortadas, los medios de comunicación propiedad del dictador y su familia. Y uno más dice, la tierra de Rubén Darío no se merece el gobierno que tiene. Lo han traicionado todo para su propio beneficio.
La verdad es que lo que nos ha contado Edgardo pone los pelos de punta, ¿eh? Pone los pelos de punta.
Tremendo, sin duda.
Fíjate que empezó Ortega luchando contra la dictadura. Se ha convertido él en un dictador peor de aquel contra el que luchaba.
Absolutamente. Bueno, pues de esto hablan los oyentes, pero también de ese otro tema que nos traemos con ellos entre manos. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? ¿Lo has conseguido?
Ah, pero ya somos mayores, ¿no? Yo creía que no.
Hombre, somos relativamente jóvenes, pero mayores ya, pues sí.
Un poco.
Un poquillo.
Ser los que creen que ya son mayores?
Pues mira, se ha pronunciado la mamá de la del Mercadona y dice que lo que quería ser su hija era cajera, no chuleta, Pilar.
Ah.
La cajera.
Pero tampoco lo he sabido muy bien por qué chulita, ¿no?
Chulita sí, pero te ha puesto chulita en Mercadona, ¿tú sabes?
Bueno.
Nos dicen, por aquí de crío yo quería ser cocinero, me quedé en oficial especialista del ejército de tierra.
Bueno, no está mal, ¿no?
Ya ves, otro, cuando era pequeño quería ser un soldado. Me gustaban mucho las películas de acción, pero quería ser un soldado americano.
Estadounidense.
Claro, no le valía soldado español.
No, el de las pelis.
Americano,
sí.
Claro.
Dicen también por aquí, yo quería ser el llanero solitario.
El llanero solitario.
Sí, con el paso del tiempo descubrí que cada año había menos llanuras y más superpoblación.
No, pues yo conozco llanuras incluso, hombre, no muy lejos, ¿eh?
España vacía.
Exactamente.
A ver, yo quería medir 1,90, tener barba y llevar camisas de cuadros.
¿Por qué las camisas?
Pues no sé, dice, creo que quería
ser leñador
en Canadá o algo así.
Ah, claro.
Dice este oyente, otro Diego Armando Maradona, tengo foto en fiesta de disfraces disfrazado del 10.
Pues menos mal que no ha acabado como Diego Armando Maradona.
Y tanto, piloto de rallies, pero no había dinero para empezar en el mundillo y ahora estoy estudiando mecánica, que por lo menos hago algo que tenga que ver.
Pues tiene que ver, claro que sí.
Hay una chica que dice,
esto es muy clásico, ¿eh? Yo quería ser algo y entonces me quedé lo más parecido que había cerca, ¿eh?
Sí, sin duda.
El que quería ser director de cine y era acomodador en un cine. Hay muchas historias de ese tipo.
Y tanto. Esta chica dice, yo quería ser como Jackie Chan. Recuerdo que incluso no llamaba a mi padre por el nombre, por el Sohai, el padre Jackie Chan en las pelis, pues esto dice que llamaba a mi padre por su nombre, por
el padre, un bendito,
por
claro.
El Sohai.
Y contestaba cuando le llamaba Sohai.
Pues seguro que sí, para eso era su hija.
Para eso son los padres, para contestar cuando le llaman Sohai.
Como Jackie Chan, qué cosas. Bueno, vamos a escuchar a un oyente que demuestra que efectivamente los sueños se cumplen y además es que la historia que cuenta es muy bonita.
Yo de chico quería ser piloto de avión, pero en mi familia se dedicaban a la curación de jamones ibéricos en un pueblo muy chiquitito donde no había ningún piloto, así que la respuesta era, venga niño, vete a estudiar y ya te quedarás aquí ayudándome a mí. La mala suerte es que mi padre falleció y la empresa fue mal y con un dinero que tenía yo por ahí, pues al final me hice piloto. Ahora mismo soy comandante de 737 y hace 2 años he vuelto a reactivar el secadero de jamones.
Anda.
Y al final lo estoy llevando, lo cual espero que mi familia estuviera contenta.
¡Qué
hombre,
bueno!
Las dos cosas,
¡qué bueno!
Buen vuelo y buen...
O sea, ha conseguido su propio sueño, pero de alguna manera también ha conseguido reactivar el sueño de su
hombre,
padre, ¿no?
Sí, la empresa familiar.
Qué bonito.
Sí.
Bueno, pues mira, las historias de los oyentes también, que está bien que las compartan con nosotros.
¿Qué querías ser cuando eras más chico? Ha dicho alguno. ¿Qué querías ser cuando eras más chico?
¿Qué querías ser cuando los Backstreet Boys eran los que llenaban los estadios?
Ahí, de los 90.
Backstreet Boys anuncia disco y gira mundial. Es que nunca se van los del pop, los del rock. Sí, siguen ahí. Después pasan años y siguen ahí.
Sí, pues fíjate, chavales deseados en los 90, padres cuarentones en 2018. Pero bueno, han anunciado nuevo disco, gira mundial con 2 paradas en España. El 13 de mayo en Madrid, 17 en Barcelona. Dicen que están en un buen momento, que son padres, que se sienten cómodos con lo que son. Y eso se traslada al disco canción a canción, así que ya están aquí, la vuelta de Backstreet Boys.
Estamos esperando tus mensajes, nos puedes escribir en @latardecope o si lo prefieres en facebook.com/latardecope y dejarnos tus mensajes, tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeñito, cuando tenías 5, 6, 7 años? En fin, cuéntanoslo. Enseguida llega el tiempo de análisis con Carmen Torres y Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ven y háblale de frente a tu enemigo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino.
Hoy tenemos en nuestro tiempo de análisis a Carmen Torres y a Carlos Vidal. Carmen Torres enseguida estará con nosotros. Carlos Vidal, ¿tú querías ser profesor de Derecho Constitucional cuando eras pequeño, Carlos?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde los 5 años ya quería.
Sí, en el quinto.
No lo tengo tan claro, no. ¿Qué? Yo creo que más bien al principio me quería dedicar al derecho laboral.
Ah, amigo.
Que es a lo que se dedica mi padre y mi hermano pequeño.
Vale.
Y luego cambié de idea.
La cosa fue
evolucionando. Pues entonces, bueno, nos vas a ser de gran ayuda esta tarde. Vamos a hablar antes de que tú nos hagas tus análisis con Carmen Torres, con Noemí Navas, portavoz de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles. Noemí, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, buenas tardes.
Pilar y yo pensábamos que quizá este anuncio que ha hecho el gobierno de que no quede coche que con gasolina y con gasoil en 2040, a vosotros os venía bien, porque vais a vender muchos coches de aquí a 2040, ¿o no?
Bueno, depende. Depende de cómo lo veas. Ahora mismo la industria de la automoción está trabajando de manera acelerada por introducir cuantos más modelos alternativos mejor, pero ahora mismo la industria fabrica sobre todo vehículos diésel y gasolina, y anuncios de este calado pues tienen un impacto muy serio en el sector,
¿por qué?
En la industria.
¿Por qué?
Y en la demanda.
¿Por qué?
Pues porque generan mucha incertidumbre en el consumidor, que no sabe qué va a hacer de aquí. Es verdad que parece que 2040 está muy lejos,
sí,
pero de cara a hacer una inversión industrial no está tan lejos. De cara a una amortización de la inversión no está tan lejos. Hay que seguir fabricando coches para el día de hoy, con unas inversiones que hay que hacer para ya introducir una mejora en las tecnologías de combustión para reducir su impacto medioambiental, porque nos lo pide Europa, pero a medio plazo esas tecnologías no se van a poder vender.
Vamos.
Entonces esas amortizaciones no se van a poder realizar.
Bueno, estamos hablando de la noticia de la que yo creo que todo el mundo está hablando a esta hora, que es que el gobierno quiere prohibir en 2040 la venta de coches diésel y gasolina. Adriana Lastra, vicesecretaria general del Partido Socialista y portavoz en el Congreso, lo anunciaba así.
Estamos hablando de salud, primero de lucha contra el cambio climático, pero también y fundamentalmente de salud. Por lo que hemos visto en las distintas comisiones de transición y lo que estamos viendo en los debates, tanto en el Pleno como en las comisiones, bueno, habría un amplio acuerdo de la necesidad de tomar medidas para precisamente impulsar el cambio del parque móvil.
Tal cual, bueno, pues...
Noemí, entonces tú nos decías que esto crea inseguridad, que además de crear inseguridad... requiere una serie de inversiones que son difícilmente amortizables. ¿Esto significa que es inalcanzable esto que ha anunciado el gobierno?
Hombre, yo no tengo una bola de cristal, me cuesta mucho saber si es inalcanzable o no, la verdad. Pero sí que es verdad que es muy difícil porque son unos objetivos muy ambiciosos. Es una prohibición muy severa y muy, muy ambiciosa. Entonces, tendría que venir acompañada de una serie de medidas de apoyo, de introducción, de incluso de reconversión industrial para las fábricas españolas, de mucho calado, muy importantes, con muchos millones, porque en el borrador al que hemos tenido acceso dice que es una prohibición en línea con Reino Unido, con Francia, pero es que Reino Unido ha puesto 1.500 millones de libras sobre la mesa para el estímulo de la demanda de vehículos eléctricos y alternativos. Si nosotros tenemos 1.500 millones de euros sobre la mesa, pues podremos hablar de otras cosas. Pero ahora mismo España solo ha dedicado 74,5 millones en 5 años al estímulo de la compra de vehículos alternativos. Las cantidades son muy diferentes.
Porque dentro de esta prohibición estarían también, recordemos, los híbridos o cualquier, es decir, desaparecería, digamos, cualquier vehículo cuyo combustible tuviera que ver con el petróleo. Esta es la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y pasaríamos a otras energías alternativas, que serían el coche eléctrico, incluso se habla del hidrógeno, pero claro, ¿en qué momento de desarrollo están estas alternativas?
Pues el hidrógeno, por ejemplo, está muy, muy poco desarrollado. Los vehículos eléctricos están mejor, los eléctricos puros están mejor. Las compañías tienen planes de lanzamiento de vehículos eléctricos puros muy, muy, muy activadas y muy ambiciosas, pero en otras tecnologías va más por separado. Pero de todas maneras nosotros optamos por el principio de neutralidad tecnológica, que es un principio plenamente aceptado en Europa. Es decir, que se aproveche la mejor tecnología disponible en el momento actual para que esa mejor los ingresos de esa mejor tecnología disponible sufraguen una mayor investigación en las nuevas tecnologías, de tal manera que sea económica y socialmente rentable para todos.
Noemí Navas, portavoz de ANFAC, gracias por haber estado con nosotros en una tarde que suponemos muy ocupada para ti. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, pues esa es la valoración que hacen de ANFAC, que dicen que, bueno, que no se oponen claramente, pero que...
Yo creo que lo ven irrealizable, de cara al 2040. Es decir, que en la práctica esto es muy difícil.
Que esto es cambiar toda una industria. Ahora, ya sí, con nosotros Carmen Torres y Carlos Vidal, nos analizan estas y otras noticias. ¿Qué os parece el anuncio, Carmen?
A mí me parece positivo, por lo menos, que se establezca el debate y un horizonte al que tengamos que acudir, pero claramente el anuncio es insuficiente, como nos acaban de explicar. Creo que este año solo se han vendido de coches eléctricos un 6%. Uh-huh. Entonces, el gobierno va a tener que poner mucho más de sí para facilitar esa transición real, para que haya una demanda de vehículos eléctricos que realmente permitan a la industria adaptarse.
¿Pero no crees que habrá demanda cuando realmente sea un coche que te compense? Es decir, con el que realmente puedes hacer los kilómetros que necesites hacer, que sea fácil de recargar y que el precio del coche sea adecuado.
Por eso todo eso evidentemente va a llevar un proceso. Por eso yo creo que el anuncio sí es positivo, en el sentido que nos sitúa en una senda en la que está además toda la comunidad internacional. Todos los países están estableciendo ese tipo de medidas y yo creo que es positivo eso, avanzar en esa línea. Que se cumpla antes sí. O después, pues si no nos ponemos a andar el camino no vamos a llegar nunca hasta el final.
Y no es más cierto, Carmen y Carlos, que este anuncio forma parte, además de lo que dice Carmen, para de una sensibilización de esta campaña electoral permanente que tenemos, de anuncio frenético, porque luego hablaremos del retoque de la reforma laboral. No sé si os parece que el gobierno está con este tipo de anuncio intentando ganar espacio mediático, electoral.
A ver, lo que está claro es que un gobierno con 84 diputados lo tiene muy complicado. Entonces está permanentemente anunciando cosas, pero luego las vuelve a reanunciar. Por ejemplo, lo del aforamiento, la reforma constitucional del aforamiento, la ha vuelto a reanunciar hoy Sánchez, pero cuando lo anunció hace dos meses dijo que en una semana iba a aprobarse en el Consejo de Ministros.
¿Quién se acuerda?
Que el viernes se iban a suprimir los aforamientos.
Entonces, ahora lo ha vuelto a anunciar. Entonces yo creo que irá anunciando cosas, pero claro, esto tiene que ir todo dentro de la ley de cambio climático, que tendrá que ir al Parlamento y veremos cuándo se aprueba, si se aprueba, porque veremos si hay mayoría o no hay mayoría.
Si hay gobierno y si hay Parlamento.
Correcto. Entonces yo, pero hay una clave aquí, que es el acuerdo de París, ¿no? El acuerdo contra el cambio climático de París, para combatir el cambio climático, ¿no? Porque eso de contra el cambio climático no se puede hacer. Bueno, se pueden hacer cosas, pero el cambio climático está ahí. O sea que, entonces, yo creo que ese acuerdo sí que pone unas fechas. Entonces, lo que el gobierno está intentando es, como decía Carmen, meterse en esa senda que nos pueda llevar al cumplimiento de ese acuerdo. Probablemente las fechas que se indican en ese acuerdo se irán prolongando, pero, por ejemplo, ya ha habido comunidades autónomas en España que han prohibido a partir de 2025 el diésel, Baleares, por ejemplo, y ya ha habido países europeos que están prohibiendo el diésel y la gasolina. Pero claro, la diferencia, o Noruega, por ejemplo, creo que leía hoy en un medio que tenía ya una penetración de los coches eléctricos de un 30 o 35% de su parque automovilístico, ¿no? O sea que hay países que van en esa línea, pero nosotros creo que es difícil que vayamos si, como acaba de decir la representante de los fabricantes, El gobierno en 5 años ha invertido 74 millones de euros frente a los 1.500 de, millones de libras de Reino Unido. Es decir, que esto no se puede conseguir gratis.
Ya.
Claro, pero yo, por ejemplo, me tengo que comprar un coche ahora. Sí. Ya me planteo. Yo antes me planteaba uno híbrido, pues ahora
ya
incluso
eso, ¿no?
Empiezas a pensar en uno eléctrico, a eso me refiero, ¿no? Uh-huh. El cambio de mentalidad lleva tiempo y efectivamente necesita mucho más que anuncios, como dice Carlos, necesita actuaciones, inversiones decididas. Pero bueno, por ver algo positivo, ¿no?
A mí esto me parece más lógico en todo caso que lo del diésel, cuando se dijo lo del diésel, porque por lo que luego hemos ido leyendo todos, resulta que los fabricantes de diésel han mejorado muchísimo en los últimos años y ya es muy complicado decir que el diésel contamina más que la gasolina. Entonces, cuando se dijo del diésel alegremente y luego se reculó, pues creo que eso fue... Eso
sobre el diésel, aquí tenemos a una experta.
No, yo no soy ninguna experta, pero es verdad que me pasa como a Carlos, que he leído después muchas cosas y dices, bueno, pues efectivamente...
No parece tan claro esto, ¿no?
Entonces, otra cosa son los coches diésel de hace 20 años, pero desde luego los que se hacen ahora, comparados con los gasolina, no hay mucha diferencia, aparentemente.
Efectivamente. Entonces, yo creo que esto tiene más sentido porque se alinea con lo que están haciendo otros países europeos, pero el problema de esto es que tú no puedes anunciar eso sin anunciar a la vez unas medidas económicas de respaldo a esta política, ¿no?
Bueno, y insisto, y sociales, conozco casos de amigos. Tú ahora te compras un coche eléctrico y tienes un follón en tu comunidad en el garaje para instalar
para cargarlo,
allí.
Claro. Bueno, eso es verdad.
Porque te dicen que si quieres estás chupando electricidad de todos, en fin, son todos problemas.
Son transformaciones que, claro, que hay que ir haciendo a todos los niveles, ¿no?
A todos los niveles, sí. Llegas a un hotel y lo aparcas y en el hotel tiene que haber, o sea, es un cambio de mentalidad muy importante y muy amplio.
El otro anuncio hecho en las últimas horas es el del retoque de la reforma laboral en dos o tres cuestiones, como por ejemplo, bueno, la jubilación forzosa por convenio, como un registro de horarios, como no apoyar ciertas formas de contratación por medio de una mejora de las cotizaciones sociales, es decir, una bonificación en las cotizaciones sociales, o la cuarta, que es la modificación de la regulación para que no haya tanto tipo de contrato. Recordamos que Sánchez en la oposición propugnaba una contrarreforma laboral absoluta. Luego la ministra de Economía dijo que, bueno, que había sido positiva la reforma del PP para algunas cosas. Y ahora vienen esta propuesta. Nuevo globo sonda, ¿es razonable lo que propone el gobierno? ¿Qué os parece?
Hablabas antes de la campaña electoral, esta perpetua y continua. Pues fíjate este chorreo y este goteo. Si empiezan a llevar cada una de las medidas a consejos de ministros, reales decretos, a debate al Parlamento, es que así se monta la legislatura aprobando gota a gota, en vez de efectivamente la promesa que era derogar la reforma laboral. Ahora eso no está sobre la mesa y ahora vamos a ver este goteo, igual que lo del salario mínimo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del salario mínimo interprofesional, de la subida? De aquí hasta que se materialice. Esa es la campaña, efectivamente,
y tú tienes
a través
así
de Moncloa, que vamos a ir viendo.
Una legislatura que no necesita presupuestos, con este goteo.
Bueno, yo creo que ya lo han descartado en el gobierno. Sí, por lo que están trasladando, la voluntad del presidente es seguir adelante con esto, con los reales decretos. Y que en el Congreso se tengan que retratar todas las fuerzas políticas. ¿Quién va a votar en contra de la subida del salario mínimo?
Y entonces, ¿por qué sería... si el gobierno ha rechazado, la ministra Montero de Hacienda dice que tienen casi cerrado con el PNV el apoyo y luego el PNV inmediatamente dice que no tienen el apoyo? ¿Por qué este juego entonces, Carmen? Carlos.
Hombre, yo creo que a la ministra se le ha ido un poquito las declaraciones de las manos.
Yo creo que ellos
una
van a...
cosa es que negocien y otra cosa, y el PNV, en fin, es una formación muy seria y que siempre gana con todos.
Siempre gana.
Ellos van a mantener siempre la... aunque interna o, digamos, privadamente digan que descartan los presupuestos, públicamente no lo van a decir.
Ya.
Evidentemente, a partir de mayo o junio del año que viene ya no podrán seguir con la misma historia.
O sea, ¿tú crees que, Carlos, que hay un doble juego, entonces?
Sí. Pero vamos a ver, y volviendo a lo de la reforma laboral, yo creo que todas las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez son medidas que van en contra de la creación de empleo y van a favor de la destrucción de empleo.
Todas.
Absolutamente.
La jubilación.
La del salario mínimo. La subida del salario mínimo, ya nos ha dicho la Comisión Europea, que por lo menos supondrá la destrucción de 80.000 puestos de trabajo, pero seguramente serán más. Eso lo ha dicho la Comisión Europea, no lo digo yo.
pero aún así
el tema de la jubilación
forzosa, a ver quién vota en contra.
Ya lo sé, porque es una medida impopular, pero bueno, la jubilación forzosa,
sí.
Bueno, ahí hay que ver, porque eso sí que es un globo sonda. Hasta que no veamos la letra pequeña y en qué consiste exactamente lo que está diciendo, vamos a verlo, porque ahora mismo seguía existiendo alguna jubilación forzosa convencional, vía convenio. Es verdad, sí, que se había reducido drásticamente por la reforma de 2012.
Hay que explicar.
PP. O sea, la jubilación forzosa puede ser de dos maneras. O la jubilación forzosa absoluta, que está prohibida por la Constitución, porque se supone una discriminación por razón de edad. Entonces, tú no puedes obligar a alguien a jubilarse sin más, por ley. De hecho, el Tribunal Constitucional en el 81 y en el 86 hubo dos sentencias que anularon disposiciones del Estatuto de los Trabajadores que lo hacían de forma automática. Entonces, se permitía solo la jubilación forzosa convencional, que se llama, a través de convenio colectivo, a través de la negociación colectiva, que es lo que también quieren recuperar, y se permitía siempre que se respetasen algunos requisitos que el tribunal había exigido para hacerlo compatible con el artículo 14. Por un lado, que se vinculase a objetivos específicos de políticas de empleo, es decir, para favorecer la
disponibilidad de jóvenes, exacto, por ejemplo.
Y en segundo lugar, que las personas tuviesen cotizado su periodo de cotización completo, ya, y por tanto tuvieran derecho a percibir el máximo nivel de pensión posible, ¿no? En algunos momentos incluso era el 80%, pero bueno, podría ser el 100%. Entonces, con esas condiciones se permitió. Lo que hizo el Partido Popular en la reforma de 2012 fue que se anulaban las cláusulas de los convenios que hubieran previsto estas jubilaciones forzosas. A partir de ese momento no se podían seguir haciendo esas jubilaciones forzosas, salvo en algunos casos muy puntuales que sí se han seguido.
Pero tú dices que volver a la jubilación forzosa no ayuda a crear empleo.
No, y además va en contra. No, porque además va en contra de. Por ejemplo, otra cosa que se permitía y que hay que ver si se va a seguir permitiendo o no, pero parece ser que no, es que las personas que estuvieran jubiladas y se encontrasen en condiciones de seguir trabajando pudieran compatibilizar el 50% de su pensión.
La jubilación parcial.
Exacto. Eso en toda Europa es así. Y en todos los países europeos van en esa línea, ¿no? Si nosotros hacemos ahora lo contrario, es un paso atrás. Yo creo que eso no perjudica la entrada al mercado laboral de personas jóvenes, porque lo que se está premiando ahí es la experiencia de esas personas, cuando son personas que se encuentran en plenas facultades, ¿no? Y, bueno, de hecho, en la administración pública, por ejemplo, a los 65 te puedes jubilar, pero hasta los 70 no es obligatorio, ¿no? Los funcionarios no nos tenemos que jubilar forzosamente hasta los 70. Entonces, bueno, yo creo que la discusión aquí dependerá de la letra pequeña de lo que diga el presidente o el gobierno en su propuesta concreta, ¿no? Y luego hay otra, por ejemplo, el tema de la negociación colectiva. ¿Por qué digo que también que va en contra de esto? La negociación colectiva supone que hay unos señores en Madrid que negocian unas condiciones laborales por sectores y que tienen que aplicarse a toda España por igual. Pero a lo mejor esas condiciones laborales que están negociando ahí, por igual, salvo que sea para mejorar.
Ya.
Pero a lo mejor esas condiciones laborales que están negociando esos señores en Madrid no son excesivas para un taller en un
pueblo pequeño. Si está la vieja discusión, claro, ¿no? Que entonces, el modelo de negociación señor, colectiva es de un señor, periodo claro, de la, un que las relaciones pequeñito, laborales serán de otra manera.
En un señor que tiene un taller pequeñito con dos empleados, ya, ¿qué va a hacer? Pues si le han cambiado las condiciones de sus empleados unilateralmente a través de negociación colectiva, o bien los echa, o bien no contratará a nadie más. Es decir, o bien destruyes empleo o bien dejas de crearlo. Entonces, en fin, que yo creo que son medidas, insisto, habrá que ver la letra pequeña, sí, pero a mí la música no me suena bien.
De hecho, el presidente en el mismo acto que hizo estos anuncios, que yo creo que estos sí que son más globos sonda y que tienen mucha más dificultad de materializarse a corto plazo, presumía, ¿no?, de que aumentaba la contratación indefinida y de que obviaba, ¿no?, estas señales que hay de desaceleración. Es decir, aunque no lo admita, dice...
Esa es otra, de todas maneras.
Reconoce que los efectos, como dijo la ministra Calviño, están beneficiando a la creación de empleo. Entonces, cambiar algo que está funcionando, aunque sí que ha tenido un coste muy dramático, ¿no?, en la etapa de la crisis... Yo esto lo veo complicado. Yo creo que Pedro Sánchez va a tener anuncios todos los días,
ya,
de aquí a las elecciones, pero que capacidad de materializar muy poca, porque ya, efectivamente con 84 escaños...
Fíjate lo de los contratos. O sea,
hombre, eso ya... sí es evidente, sí, que pero, la multiplicidad
bueno,
de contratos...
Ahora mismo ya se había simplificado mucho. Ahora mismo ya prácticamente hay esos tres tipos. Lo que pasa...
¿Cuáles son? Recordemos.
El indefinido, el temporal y el de formación. Entonces,
pero
lo que
dentro
pasa es que
de esos hay mucha...
dentro del temporal hay varias categorías, pero son categorías... definidas en función del mercado, de los sectores laborales en que están. O sea que, pues yo qué sé, no es lo mismo el contrato de hostelería en una época determinada que vas a contratar gente temporalmente que el contrato, yo qué sé, en un taller, como he dicho antes, o en una fábrica siderúrgica. Entonces, puede haber diferentes situaciones que aconsejen que los contratos puedan ser un poquito...
Hombre,
entonces,
sigue perviviendo, no, Carlos, sigue perviviendo en España un gran problema, que es la dualidad del mercado de trabajo, que esto todo el mundo lo reconoce. Es decir, que los indefinidos están en una determinada situación, que normalmente es la gente que lleva más tiempo trabajando, que son... los mayores, y luego los que se están incorporando al mundo laboral en una incorporación muy larga y muy incierta, que van enlazando contratos temporales.
Pero ya no hay tanta diferencia con el indefinido, ¿eh?
Pero ojo, ya, porque el indefinido ha ido rebajando.
Efectivamente, ya hoy un indefinido no es garantía de nada.
No, y aparte que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera discriminación el tratar de un modo más, de un modo peor, digamos, a los temporales que los indefinidos.
Claro. Eso no está formalizado en la modalidad de contrato.
Pero claro, pero lo que hace falta es que siga habiendo flexibilidad, porque cuanta más rigidez introduces tú en el mercado laboral, más problemas habrá para los empresarios que se estén planteando contratar, ¿no?
Ya.
Porque, oye, las
¿Y esto del registro obligatorio de horarios qué es?
Supongo que se referirá al fichaje. A que
eso
la gente,
es para evitar las horas extras, sí, efectivamente.
Y
a que
la gente fiche al trabajar y que no haya horas extras fuera de control. O sea, que haya un registro de entrada y de salida de los trabajadores para...
La obligación de la empresa de establecer eso.
Oye, que os vais enseguida y
lo
no me decís nada...
Lo que los hacemos al entrar a fichar.
Que no me decís nada de Podemos. Que queríamos que, Pilar y yo, que nos dierais las claves de esta batalla que se está produciendo en el Podemos madrileño. Gana Carmena, gana Pablo Iglesias. Ganando Carmena lo tiene más fácil para gobernar, o no lo tiene más fácil para...
De momento va ganando Carmena, ¿no?
De momento
claramente
va ganando Carmena, sí.
La incógnita a día de hoy es qué va a hacer Pablo Iglesias con el GEMAT, ¿no? Que es esta obsesión que ya no sabe dónde ponerlo. Y yo no quiero decir que el hombre... Pero no tiene muy buena fortuna, porque en Zaragoza no salió, en Almería no salió, y ahora que lo quieren meter en Madrid, fíjate el lío que se monta.
Hombre, aquí lo que pasa es que durante muchos años la izquierda más radical en España estaba muy dividida, y eso le impidió llegar al Parlamento, a muchos ayuntamientos, tal. Podemos ha conseguido unir a muchos sectores de esa izquierda, que sigue habiendo muchas discrepancias entre ellos, pero tengo la sensación de que por muchas peleas que haya entre ellos, al final se pondrán de acuerdo,
Carlos,
porque les conviene a todos. Es decir, que no pueden permitirse el lujo de que en Madrid vayan más de una.
Es la batalla por la sucesión de Carmena. Pablo Iglesias quiere tener colocado al GEMAZ para que cuando Carmena se vaya tenga alguien.
Bueno,
pues
Carlos Fidal,
ya decía yo que se nos acababa el tiempo.
Se nos acabó, pero del todo.
Buenas tardes. Gracias.
Gracias a
Buenas
los
tardes.
Dos.
Rosa, después hablamos de las redes, ¿te parece?
Muy bien.
Venga,
perfecto.
Pues lo dejamos para dentro de un ratito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.